A Dios por medio de la predicación. Vamos a estar en Oseas, en el libro de Oseas, en el Antiguo Testamento. Quizás algunos ni siquiera han escuchado ese nombre, ni siquiera sabía que estaba en la Biblia, pero sí está después de los profetas mayores, después de Daniel. Normalmente podemos encontrar ese libro. Y entonces el libro, este profeta menor, Oseas. Hemos empezado esta serie, se recuerden, donde estamos estudiando los profetas menores, los 12 profetas del Antiguo Testamento. Ya estudiamos el libro de Amós. Entonces hoy esperamos cubrir este libro, el libro de Oseas. Pero vamos a ir a Dios en oración para pedir su ayuda en iluminar su palabra para nosotros en esta tarde. Vamos a orar. Señor, gracias una vez más por el privilegio de adorarte, Señor, como iglesia. Señor, gracias, Jesucristo, por este privilegio, Señor, de reunirnos, Señor, para exaltar tu nombre. Gracias por la familia espiritual que nos has dado. Gracias por invitados que están, visitantes, que quizás hermanos en Cristo. Gracias por la unión que nos das en el Evangelio. Gracias, Señor. Bendice a tu iglesia ahora por medio de la predicación de tu palabra, Señor. Guíenos, Espíritu Santo. Ayúdanos a entender estas doctrinas, estas verdades y cómo, Señor, aplican a nuestra vida, a nuestra iglesia hoy. Gracias, Señor. Pedimos y necesitamos de tu ayuda. Pedimos esto en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Me recuerdo, hermanos, desde hace año yo tuve el privilegio de ser criado en un hogar cristiano. Mi padre todavía pastorea en la área de Dallas. Y me recuerdo, desde que tenía un año, el Señor salvó a mis padres. Y desde entonces ellos fueron parte de una iglesia. Y años después el Señor llamó a mi papá al pastorado. Ellos siempre nos llevaban a la iglesia desde niño, ¿verdad? Hay hermanos, unos aquí que han escuchado historias de mi niñez, desde la cuna hasta niño pequeño, y muchas veces han escuchado solamente las cosas malas, no las cosas buenas que hacía, pero cómo me peleaba con otros niños, cómo me arrastraba debajo de las sillas o las bancas en ese entonces. So, no se preocupe de sus niños, okay? Yo me portaba mucho más mal o peor que ellos. Pero me recuerdo desde la clase de niños aprendiendo de Cristo, del Evangelio. Me recuerdo aprendiendo del Antiguo Testamento, desde la creación de Abraham, de Moisés, Isaac, desde una temprana edad. Me recuerdo de siendo joven, siendo parte de clases de jóvenes. La iglesia tenía un ministerio de jóvenes, en vez de salíamos a actividades. Me recuerdo de estudios bíblicos, compañerismos. Pero fue durante ese tiempo también que me recuerdo estando en el middle school y high school. Y como hay otras cosas que empezaron a llamarme la atención. Estar con mis amigos, estar pasando tiempo con mis amigos no cristianos. Y con el tiempo ellos ni siquiera se daban cuenta que era cristiano. Me llamaba la atención todo lo que ellos hacían. Hasta cuando después del high school, ya cuando iba a graduar, mi atención y mi corazón estaban en los carros y salir a las fiestas. Y ahí eso es lo que me llamaba la atención. I remember growing up in church. I grew up in a Christian home. Sat through Sunday school like many of you are. In high school, I remember attending church, but it was during that time where my heart was after other things. I was into lowriders. I was into hanging out with friends and the partying. And a lot of what took place there was obviously ungodly, a lot of drinking and a lot of things like that. When I went to the Marine Corps, my parents felt that I had a good foundation because I grew up in the church. But when I went to the Marine Corps in California, I was away from family. And so my life was partying with other friends and ungodly friends and non-Christian friends. And so that was my life. And I was happy and I enjoyed it.
Me recuerdo después de la secundaria, del high school, cuando entré al ejército, estando en California, ya lejos de mis padres, y estando con los amigos, y una vez más en las parandas y en las fiestas, y emborrachándonos y lo demás. Y estaba feliz, estaba muy contento. Mis padres me llamaban, me recuerdo mi mamá siempre me preguntaba, ¿fuiste a la iglesia? Y en veces sí iba. Pero muchas de las ocasiones no iba y le mentía, sí, sí fui a la iglesia. Oh, sí, ¿de qué predicó el pastor? Dije, ay, uh-oh. Y ahí tenía que recordarme de las historias que aprendí de niño. Oh, pues habló de cierta parábola y lo demás y así les mentía. Pero me recuerdo con los años, después de casarme, cuando por la gracia de Dios regresamos a una iglesia, fue ahí cuando Shanira no era cristiana, fue por la primera vez durante ese tiempo, como un mes, que Dios le abrió los ojos al Evangelio, Dios la salvó. Gracias a Dios que también en ese periodo Dios estaba dándome convicción de mi pecado y también me arrepentí de pecado y regresé al Señor, me reconcilié con Dios. No sé si por primera vez o segunda vez, no sé si ya era cristiano en pecado o quizás todos esos años, aún estando en la iglesia, no era cristiano, aunque me conocía todas las historias de la Biblia, pero fue hasta entonces, ya como los 22 años, que por primera vez Dios me salvó. No estoy seguro. Pero lo interesante es que durante toda mi vida desde joven, yo iba a la iglesia. Yo cantaba los cantos, yo conocía la Biblia, pero mi corazón estaba lejos de Dios. I remember being a kid and even growing up, and when I was in my early 20s, when God finally opened my eyes to my sin and saved Shanita, and where I felt like He saved me for the first time, possibly. But it was during that time where my eyes were opened to my sin. And it was interesting that this whole time I had gone to church my entire life, ever since I was a kid, like many of you children, like a youth, like some of you youth. I was in church and youth ministry, youth programs. I sang the hymns, I sang the songs, I prayed, I knew the Bible. But my heart was far from God. Physically, I was in church. I knew everything that took place in church. I was in and out. I was the son of a pastor, a preacher's kid. But my heart was far from God. Era hijo de pastor. En hogar de pastor. ¿Y saben qué? Mi corazón estaba lejos de Dios. Mi corazón estaba en otra parte. Aunque físicamente estaba en la iglesia, estaba en ministerios, actividades, y en una familia cristiana, mi corazón estaba lejos de Dios. Comparto esto, hermano, porque eso es lo que vemos en este libro de Oseas. Este libro de Oseas, vamos a ver muy interesantemente el pueblo de Dios que conoce de Dios, ha experimentado la gracia de Dios, pero su corazón está lejos de Dios. Vemos que el conocimiento, simplemente conociendo información, no es suficiente. Y es más, a Dios no le importa que tengamos mucha información y conocemos mucha Biblia. No, Dios quiere ¿qué? Dios quiere nuestro corazón. What we see in the book of Hosea is people, God's people who know about God, who've experienced his grace, who know the law, know the writings, but their heart is far from God. We see this in this book. We see sin, we see the depravity of sin, the depravity of man. Vemos la depravidad del hombre en esta carta. Y también vemos la gracia de Dios en esta carta. We also see the grace of God in the midst of all this depravity. En medio de toda esta depravidad, vemos la gracia de Dios. Es increíble. No tenemos tiempo de cubrir todos los pasajes, todos los capítulos. Le animo que lea esta carta. Es todo el libro es muy interesante, el pecado del pueblo de Dios, ¿verdad? El pecado en contra de Dios y cómo Dios todavía tiene paciencia y gracia con ellos. We see, I'd encourage you to read this book. We don't have time to cover everything.
Vemos también en este libro con el Nuevo Testamento, vemos los dos opuestos allí, como en el Evangelio de Juan, que viene la luz al mundo. Viene Jesucristo en todo su esplendor. Él viene en gracia y verdad. Y Juan dice en el capítulo 1 que es como la luz. La luz viene. Pero ¿qué pasa con su pueblo, los judíos? Dice, pero rechazaron la luz. Prefirieron las tinieblas. Y es lo que vemos en este libro. Una vez más, el pecado y la gracia de Dios.
No tenemos tiempo de cubrir todos los detalles, pero para que sepa la estructura un poco del libro, los primeros tres capítulos hablan del profeta Oseas. No tenemos bastante información sobre él, pero los primeros tres capítulos hablan acerca del profeta.
We see the biographical information of the prophet Hosea. Like the other books, we don't have a lot of information. We know he was, like the book of Amos, he was a prophet sent to the northern Israel. Remember, there's the north and the south.
Recuerden ese tiempo, el reino está dividido del norte y el sur. Y como Amos, este profeta también es llamado a ir al norte, a Israel. En capítulos 4 al 14 es donde vemos la profecía o los sermones del profeta Oseas. So ahí vemos el mensaje de él del capítulo 4 hasta el capítulo 14, sus sermones o profecías a Israel.
We see the prophecy or sermons from the prophet Hosea. It starts in chapter 12 and it runs through chapter 14.
So we're going to jump around in the book so that we can understand the book. So we're not working through it chapter by chapter, because we're just doing an overview of the prophets, remember, so that we can gain a better understanding of God's word. It's all, the minor prophets are also inspired. And so I want us to see the major message in each book so we become familiar with them.
Recuerden, el propósito de esta serie es de conocer a los libros, estos profetas menores, para ver el mensaje principal de Dios en estos libros. Y vemos aquí, vamos a ver primordialmente el amor de Dios en medio de esta rebeldía y pecado.
Entonces, por esa razón, vamos a empezar en capítulo 4, versículo 1. Le invito a que abra capítulo 4, versículo 1. Chapter 4, verse 1.
Dice, oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra.
Ese es el versículo principal para ver el mensaje, entender el mensaje de Dios contra Israel.
Vemos aquí, va a haber tres porciones que vemos. Aquí vemos la acusación, después vamos a ver la condenación y la esperanza.
Right here we see the primary message divided up into three portions. We see God's indictment, and that's here in verse 1. Later we'll see the condemnation and the hope.
Vemos aquí como dice, oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra.
Aquí vemos que Dios envía el profeta porque está haciendo la palabra que usa ahí, contiende, tiene algo en contra de ellos y es legalmente, tiene todo derecho de tener esta actitud Dios con ellos.
Esta palabra en otra versión dice, el Señor va a entrar en juicio.
En otras palabras, es un juicio legal de Dios contra el pueblo de Israel.
Un juicio legal contra ellos.
¿Cómo es que Dios puede hacer esto?
How can God go into a legal judgment against them?
That is because God had called them to be his people. They were God's people.
La razón es porque ellos le pertenecían a Dios. Dios había establecido un pacto con ellos. Regresando a la historia un poco, quiero que veamos este pacto que Dios hace con ellos. Guarden este lugar y vayan a Éxodo capítulo 19, versículo 4 al 6. Exodus chapter 19, verses 4 through 6. This is the covenant that God makes with them. This is God's covenant people. That is why he brings this judgment against them. We see he brings this case because he has all authority and right to do so. Vemos el juicio que Dios hace o el derecho que Él hace es porque Él tiene un pacto con ellos. Él no tiene un pacto con los cananeos. Él no tiene un pacto, no estableció un pacto con los filisteos. No, Él estableció un pacto con Israel. En Éxodo 19, 4 al 6, Exodus 19, 4 through 6, dice, vosotros, aquí está Dios, dice, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas. Está recordando, recuerden cómo los saqué de Egipto, cómo los salvé y os ha traído a mí. Ahora pues, si deréis oído a mi voz, guardaréis mi pacto. Vemos ahí Dios recordándolo de cómo los había rescatado, cómo los había salvado. No lo merecían, es la pura gracia y misericordia de Dios que los salvó. Entra en pacto con ellos y por eso dice, guardaréis mi pacto. Y dice, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra. Es increíble cómo Dios escogió y hizo nación de los más menospreciados, de esclavos de Egipto, pero cómo decidió de sacarlos, cómo decidió amarlos para que fueran tesoro especial de Él. Por esa razón, para amarlos, para que fueran un tesoro. Right here we see that God called them. He made a covenant with them. He says, keep my covenant. He said, you shall be my treasured possession. I'm going to treasure you. Even though no one else treasures you, even though you were slaves, I'm going to treasure you. Versículo 6. Vemos el propósito también aquí. We see the purpose in verse 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Dice, esto es lo que debes de enseñar al pueblo. A tus hijos, esto es lo que son. Son mi tesoro especial. Y no solo eso, ustedes son mis sacerdotes. Y van a ser la luz para todas las naciones, para que todos se den cuenta que yo soy el verdadero Dios. Este es el pacto que Dios había hecho con ellos. Por esa razón es que Él puede traer juicio contra ellos. Se recuerden también en el libro de Éxodo, puede anotarlo en Éxodo 32:8. Aún después que Dios había hecho este pacto con ellos, en Éxodo 32:8, recuerden cuando Moisés fue a recibir las tabletas, los 10 mandamientos. Él está afuera y el pueblo es impaciente, el pueblo se está cansando, se está quejando contra Dios y le piden a Aarón que les haga unos ídolos. Y dice Éxodo 32:8, Aarón les dijo, Israel, estos son tus dioses. ¿Se recuerdan los becerros de oro? Aarón recibió todo el oro, plata de las personas para entonces hacer estos becerros de oro. Y les dijo, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Estos son tus becerros de oro para que los adores. No adores el verdadero Dios que te sacó de Egipto. No, adora estos becerros. Es increíble, aún después de que Dios había establecido el pacto con ellos, ya están quebrantando el pacto. Even after God had established this covenant with them, imagine God's grace. Just remember His grace and mercy, just simply choosing them and making them a nation, His treasured possession. And after that, they get impatient with God, and they say, "We don't want to worship that God anymore. We make us some other gods." And He makes them these golden calves. And Aaron tells them,
This is your God now that took you out of Egypt. That didn't only happen once.
No solo pasó una vez. Lo puede anotar o ir allí, Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 27 al 28. También vemos otro pecado del rey Jeroboam del norte.
In 1 Corinthians chapter 12, verse 27 through 28, we see years later, we see the sin of King Jeroboam. Now, I'll read it in English. This is what he does. We said his great sin. He says, if this people go up to offer sacrifices in the temple of the Lord at Jerusalem in the south, then the heart of this people will turn again to the Lord, to Rehoboam, king of Judah. Remember, you have the north and the south. And they will kill me and return to King Rehoboam of Judah. So the king took counsel and made two calves of gold. And he said to the people, you have gone up to Jerusalem long enough. In other words, you've traveled long enough to the south, to Jerusalem, to worship God. So the king of the north said, behold your gods, O Israel, who brought you up out of the land of Egypt. And again, they worshiped golden calves.
Este pecado de Jeroboam era años después que ya se había dividido el reino. Él dice y él piensa dentro de sí, versículo 27, él dice, si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios a la casa de Jehová, Jerusalén. Y cuando dice subieron, está hablando del templo, siempre lo miraban hacia arriba, de ascender al templo, pero está hablando del sur. Está preocupado que la gente viaja al sur para adorar a Dios en Jerusalén. Dice, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor, Rehoboam, rey de Judá, en el sur, y me matarán a mí, y se volverán a Rehoboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey dos becerros de oro, y dijo al pueblo, bástate, habéis subiendo, huyendo a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir o salir de la tierra de Egipto. Una vez más, lo mismo que vimos en Éxodo, este rey construyendo estos ídolos, estos becerros de oro para que adoraran en el norte. Y eso es lo que pasó. Por eso la nación del norte, ellos tenían sus propios dioses y ídolos. Y es increíble, tenían estos becerros de oro, pero todavía era para adorar a los becerros, pero también para glorificar a Dios. Y Dios les está llamando al arrepentimiento. No, no puedes hacer eso. Dios en su gracia y misericordia, Él envía profetas al norte. Ellos ya sabían que estaban mal y en pecado. Y Dios en su gracia envía profeta. Ya vimos el profeta Amós. We see God in His grace. Even in their idolatry and their sin, He sends a prophet. He sends another prophet. And they won't turn to Him. Y no se arrepienten. No cambian sus maneras. Y por eso, en capítulo 4, versículo 1, por eso dice, Jehová contiende contra ellos. Tiene un caso legal contra ellos porque han quebrantado el pacto con Él.
That's why we see the language here in chapter 4, 1, that He has a case against them because they have broken God's covenant. And He's given them many chances to repent, but they have persisted in their sin.
En capítulo 10, vemos varios pecados. No vamos a leer todo el capítulo, pero vea capítulo 10, la segunda parte allí, o versículo 10, perdón, 4:10.
We'll see a few of these verses. Verse 10, they will eat, but not be satisfied. They will be promiscuous, but not multiply, for they have abandoned their devotion to God.
Comerán, pero no se saciarán. Fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová, o han dejado su devoción. Versículo 12 al 13, 12 to 13.
Mi pueblo a su ídolo
de madera, pregunta. Y el leño le responde, ¿por qué espíritu de fornicación lo hizo errar y dejaron su Dios para fornicar? En otras traducciones dice que su pueblo consultaba con sus ídolos de madera. Vemos en versículo 13, verse 13, sobre las cimas de los montes sacrificaron y cesaron sobre los collados debajo de las encinas, alamos y olmos que tuviesen buena sombra. Por tanto, vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras. Versículo 15 dice, si fornicas tú, Israel, a lo menos no peque Judá, y no entréis en Gilgad ni subéis a Betaven. Vemos los otros naciones ahí. Versículo 16, porque como novilla indómita se apartó Israel. Tuve que buscar esa palabra, no sé cuántos saben lo que es una novilla. Es un becerro, es una vaquita, por decir. It's a little calf there, indómita, que es necia. Es interesante cómo compara Dios a Israel. Ustedes son como una vaquita necia que se han apartado de mí. He says, for Israel is an obstinate as a stubborn cow. He likens them to an animal, to a stubborn cow that will not repent, that continues in their sin. I don't know if you noticed in verse 12, we see for a spirit of promiscuity it leads them astray. Verse 13, we see there described the spiritual idolatry and adultery in verses 13 and 14. Vemos en versículos 13 y 14 que están fornicando. Vemos el adulterio ahí. Pero es interesante, aquí vemos el adulterio y la manera que lo describe el Señor es un adulterio espiritual. En otras palabras, no físico. Es interesante, bien sorprendente el lenguaje que él usa acerca del adulterio de ellos. Versículo 14 dice ahí, no castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con rameras, hablando de los hombres, que van con rameras y con malas mujeres sacrifican, por tanto el pueblo sin entendimiento caerá. Dios compara el estado espiritual de Israel como prostitución, que se están prostituyendo. Esas son palabras fuertes. Y quiero que sepan, para algunas personas y cristianos, ni siquiera tocarían este tema, ni siquiera leyeran estos versículos, pero están aquí. ¿Por qué? Porque Dios toma en serio la idolatría. Dios toma en serio que han quebrantado el pacto contra Él. Y compara su pecado con la prostitución. Es interesante cómo lo compara con el matrimonio. Lo vemos en Efesios 5 también. En el matrimonio dos personas se convierten en un solo ser. Y así también nosotros cuando llegamos al Señor somos uno con Cristo. El pueblo le pertenecía a Dios. El único y verdadero Dios. ¿Y qué hicieron ellos? Se fueron tras otros dioses, cometiendo el adulterio espiritual. Dejaron de ser uno con Dios y empezaron a quebrantar el pacto yendo tras otros dioses. Y así es como Dios lo describe. Es algo serio. Es como el matrimonio, una vez más. Cuando estamos casados, es un pacto.
Somos un solo ser. Y cuando nos vamos detrás de otra persona, cuando quebramos ese pacto, nos estamos haciendo uno con otra persona. Y así describe Dios su relación con Israel. Porque, hermanos, es una relación íntima que tenemos con Dios. Y vemos el contexto aquí. La relación íntima es con Dios y su pueblo. Tampoco es individual, algo bien individualista como nuestra cultura. Es algo con su pueblo. Esta relación íntima que tiene con ellos y con nosotros. Dice, cuando cometemos estos pecados, nos estamos ahora haciendo uno con otras cosas, otros dioses o demonios. Nos estamos apartando de nuestra devoción de Él. Es una relación íntima que Dios estableció con ellos, el pacto que hizo con Israel. Vemos el pecado de ellos. Lo vemos que están quebrantando los 10 mandamientos. Vemos que ya no están adorando al verdadero Dios. Están codiciando, yendo tras otros dioses. Vemos este pecado primeramente en el jardín. En Génesis capítulo 3, vemos cuando Eva vio el fruto y deseaba de esa fruta, deseaba comer de esa fruta y comió. Pero el primer pecado no fue cuando comió la fruta. El primer pecado es cuando lo miró y deseaba esa fruta. Esa es la raíz del pecado, cuando deseamos algo aparte de Dios. Quiero que veamos un pasaje, pueden mantener ese lugar y ir a Deuteronomio capítulo 29, también habla acerca de esto. Y estas son las exhortaciones o advertencias al pueblo. Antes de entrar a la tierra prometida, antes de ser una nación, estas son las advertencias de Moisés para ellos. We see the warnings in Deuteronomy chapter 29, verse 16. Deuteronomio 29, 16. Dice, porque vosotros sabéis cómo habitamos en la tierra de Egipto y cómo hemos pasado por en medio de las naciones por las cuales habéis pasado y habéis visto sus abominaciones, sus ídolos, de madera y piedra, de plata y oro que tienen consigo. No sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu cuyo corazón, y esa es la clave allí, puedes subrayar ahí, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios para ir a servir a los dioses de estas naciones. No sea que haya en medio de vosotros, puede subrayar ahí otra vez, raíz que produzca hiel y ajenjo, o veneno, está hablando. Vemos aquí que el problema no solo es de arrodillarse y adorar, sino que aquí primeramente les advierte de su corazón. Ten mucho cuidado con tu corazón, guarda tu corazón, que no quede ningún raíz ahí. Porque si hay un raíz, este deseo, esta codicia, te va a llevar a la idolatría. We see the root of sin there is the coveting. It is the heart. Before we even bow the knee to another god, before we even go worship created things versus God, there's already a root of sin. There's already a covetousness that we desire something above God. The sin has a root in our heart. Vemos por esa razón el gran reformador Juan Calvino dijo que el corazón es una fábrica de ídolos, porque nuestro corazón siempre va a desear algo, siempre va a desear y adorar a algo, y si no es Dios, va a ser algo más, algo va a reemplazar a Dios. Aún siendo cristianos, algo nos puede llamar la atención y podemos codiciar algo y desear algo sobre Dios. That's why John Calvin said our hearts are idol factories, because we are consistently producing idols. We have to consistently guard our hearts from having a root of coveting, of desiring things above God, the only one who can satisfy us. Going back to Hosea, that was the root sin, coveting the other nations. Vemos el raíz de su pecado de codiciar y ser como las otras naciones. Vemos otro pasaje clave aquí en Oseas capítulo 4, versículo 6. Hosea 4:6. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó, ¿qué? Conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. My people are destroyed for lack of knowledge. Now, the first time we read that, we might, okay, well, we need to learn, you know, more Bible. We need to learn more things so that we have a lot of knowledge or the right amount of knowledge. Quizás al principio parece que, well, tenemos que aprender más. Tenemos que aprender más información. Pero no es eso. El problema es más grave. Dice, por cuanto desechaste el conocimiento. Es interesante. No es porque no sabían, es porque rechazaban la verdad. Rechazaban el verdadero conocimiento de Dios. Yo te echaré de sacerdocio y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. We see here it's not a lack of knowledge, but it says you have rejected knowledge. You have rejected the truth. We see that is the root of sin. That takes us to Romans chapter 1. It's not that they didn't know God. No, they rejected the truth of God. It's not that they didn't know the Creator. They wanted the creation. They exchanged the glory of God, the truth of God, for the lie, for created things. That's the root of sin in our hearts. It's not that we don't know about God. And listen up, children. Many of you, it's not that you don't know Jesus. But will you accept Jesus? Will you follow Jesus? Will you love Jesus? Or will you reject this Jesus that you've known and heard of already? La raíz del pecado no es que no conocemos la verdad, rechazamos la verdad. Lo vemos en Romanos capítulo 1. Rechazamos la verdad. Deseamos la mentira. Rechazamos la gloria de Dios. Rechazamos el Creador. Y deseamos las cosas creadas. Esa es la raíz del pecado. Este conocimiento también para el pueblo de Dios, por eso es tan importante el día del Señor. ¿Sabía usted que el día del Señor, cuando nos congregamos, esta es una de las cosas que hacemos o que es primordial para nosotros? Nos estamos recordando de este conocimiento del verdadero Dios, porque todo fuera de aquí nos está arrastrando, nos está jalando tras estos ídolos, contra todo lo que es anticristo. Este es el tiempo cuando nos recordamos de este verdadero conocimiento de Dios. That's why Sundays are so important, because we are reminded when we gather as God's people, we are reminded of who truly has exiled, who's saved us, who's the great Redeemer, like He exiled Egypt, the Israelites from Egypt. He's brought us from sin, from death to life. We are reminded who God is. That is what takes place Sunday mornings. We need to be reminded. We need to be reminded who God is, that He is holy. He is just. We need to be reminded of His grace, His mercy. We need to take this seriously. That's why, for me, it's starting to make more sense now, especially this last year, it's made more sense. Hebrews chapter 10:25, where it says, do not stop gathering or assembling with one another as some have accustomed to. In other words, keep gathering. Keep worshiping God. And he says, as the Lord draws near. In Hebreos 10:25, antes, yo creo que varios conocemos este versículo, quizás hasta memorizado, pero realmente, para serle honesto, no ha sido hasta este último año, en los últimos 8 meses, que Dios ha estado ayudándome a entender lo tan importante que es este versículo. Dice así, 10:25, y una vez más le está exhortando a los cristianos, y dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Dice, sabiendo ahora que el Señor está cerca. Antes yo pensaba, oh, pues sí, tengo que ir a la iglesia. No, es más que ir a la iglesia. Si dejamos de congregarnos, nuestro corazón se va a endurecer. Nuestro corazón se va a ir detrás de otros ídolos. Porque nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Y un medio que Dios nos ha dado es el día del Señor. The Sabbath He's given us to protect us from this. Este día es muy importante. Y quiero que sepan una vez más, no es una garantía solo estar aquí los domingos. ¿Dónde está nuestro corazón? Llegamos deseando a Dios más que otras cosas. Llegamos con agradecimiento por lo que Dios ha hecho. Cuando estamos aquí congregados, saben que yo sé que muchas veces llegamos y estamos cansados o con diferentes preocupaciones, pero ¿sabe qué? Este tiempo debe de ser refrescante porque le está recordando que vale la pena ser cristiano. Le está recordando que somos soldados de Cristo, hijos de Dios, reconciliados a Dios el Padre. Recuerde, este tiempo debe de recordarnos de la esperanza que tenemos en Cristo. No importa lo que está pasando esta semana en su vida. No importa. Pastor, ¿cómo puede ser que no importa? Porque nuestra esperanza está en Cristo. Pase lo que pase, nuestra esperanza está en Cristo. Jesús, Él fue tentado. En Mateo 4 podemos ver eso. Pero Él tuvo victoria sobre la tentación y el pecado. Jesús es el único que verdaderamente adoró a Dios. Jesús es quien nos persiguió, quien dio su vida para salvarnos, para justificarnos, para darnos nuevos corazones, para amarle, para servirle, para vivir por Él. Este tiempo, hermanos, es para recordarnos que Dios nos ha amado, no porque hay algo dentro de nosotros, no, en su gracia y misericordia nos ha amado. Usted no tenía nada dentro, sí, que Dios miró, oh, wow, qué tan bonito, bonita está, yo voy a escoger a eso. Quiero que sepa, Dios vio su pecado, todos sus arrugas, todos, quiero decir warts, ¿cómo se dice warts? ¿Arrugas? Verrugas, hasta se escucha peor, ya, todo nuestra, verrugas, todo eso, Dios lo vio. Y a pesar de nuestro pecado, Dios nos amó, Dios nos ha dado una nueva identidad en Cristo Jesús. Dios, escúcheme bien, no me escuche a mí, escuche la palabra de Dios. Dios nos ha dado una herencia eterna en Cristo, hermanos. Entonces, ¿por qué es que nuestro corazón tan fácilmente se abandona a Dios y se va tras otros ídolos? Eso es lo que nos recuerda el domingo. Quiero que sepa, este tiempo es muy importante. Vemos entonces la acusación de Dios contra ellos. Quiero que veamos la condenación. Capítulo 1, chapter 1, we see the condemnation, versículos 2 al 3. No se preocupen, nos encanta el grito de niños, amén. Significa que estamos creciendo como iglesia, amén. So, versículo 2 al 3 dice, y no se preocupen, yo puedo gritar más alto. So. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas. Esto es lo que le dice a este profeta, este hombre Oseas, dice, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra, ¿por qué le dijo esto? Porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Esta es la ilustración que Dios le da al pueblo. Versículo 3, fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo y no vamos a leer el resto, pero vemos la condenación ahí. Dios le dice, tu pecado ha sido como esta mujer de fornicación, porque te has apartado de Jehová. Esto es lo tan detestable que eres, Israel, es lo que les dice.
lo bueno es que no termina allí. Vaya conmigo a capítulo 3. Entonces es la condenación de Dios hacia ellos. Y en capítulo 3, chapter 1, he says they have, this is how they've been unfaithful to God. And then chapter 3, the good thing it doesn't finish there. Capítulo 3, 1 dice, me dijo otra vez Jehová. So se reveló diciéndole otra vez. Dice, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adultera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas, aunque ellos desean esas cosas más que Dios. Dice, la compré entonces para mí por 15 siclos de plata y un homer y medio de cabeza. Y le dije, tú serás mía durante muchos días. No fornicarás ni tomarás otro varón. Lo mismo haré yo contigo. Porque muchos días entrarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatuto, sin efod, sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad, el fin de los días. Aquí vemos, recuerden, la acusación, la condenación en el capítulo 1 y capítulo 3. Vemos aquí la esperanza que está en Cristo Jesús. Nuestra esperanza en Cristo Jesús. En capítulo 3, we see the hope that is in Christ in chapter 3. Vemos aquí en capítulo 3 que aunque ellos dicen, aunque adulteran como el amor de Jehová para con los hijos de Israel. En otras palabras, aunque ellos adulteran, aunque ellos se apartan del Señor, Jehová Dios los va a amar como una esposa. ¿Qué significa eso? Significa, hermanos, que nuestra justificación y nuestra relación con Dios no está basado en nuestra fidelidad, no está basado en nuestras buenas obras. Y lo que vemos aquí, ellos merecen la condenación de Dios. Ellos merecen que Dios quebrante el pacto y que los condenen, como vimos en capítulo 1. Pero Dios, en su misericordia, Él decide que Él va a amar a este pueblo, aunque adulteran espiritualmente contra Él. Para nosotros, hermano, nuestra única esperanza para la idolatría, porque ¿sabe qué? Quizás usted como yo está pensando, no, pero ellos no lo merecen, y ellos, ¿cómo pueden seguir viviendo así? Es porque eso nos refleja a nosotros. Usted y yo somos idólatras. Usted y yo conociendo al verdadero Dios, usted y yo conociendo al Evangelio, usted y yo todavía seguimos ídolos. Nuestra única esperanza es que Dios, por medio de Jesucristo, ha decidido amarnos y perseguirnos. Vemos eso en Efesios capítulo 5, donde habla del matrimonio, que Jesús amó la iglesia y dio su vida por ella. Y dice que nos está santificando por su palabra, quitando toda arruga. Hermanos, es el Señor que nos va a santificar, que nos va a limpiar y glorificar para un día estar con Él. Pero mientras, nuestra esperanza está en la gracia y la misericordia de Dios. Este libro, hermanos, representa a la iglesia hoy día. Nosotros somos como Israel, nosotros no merecemos nada, pero Dios ha decidido en su misericordia de amarnos y perdonarnos. Nos ha dado una nueva identidad con Él. ¿Cómo es que peleamos contra nuestra idolatría entonces? Es que nuestro gran esposo Jesucristo sea más glorioso, que aparte de nuestra idolatría, Dios nos ha amado y nos ha comprado con su sangre. Que ese amor y esa verdad
nos mantenga fieles al Señor, que seamos prontos de arrepentirnos cuando caemos en idolatría. Le diría esta semana, examine su corazón, ¿cuáles son las cosas que desea más que Dios? ¿Está seguro que Dios y Jesucristo es nuestro deleite? ¿Deseamos a Dios más que las cosas alrededor? Que el Señor nos ayude a examinar y arrepentirnos de estos ídolos en nuestros corazones. Vamos a orar. Señor, gracias por este libro, Señor, que nos demuestra nuestro pecado, nuestra infidelidad. Señor, que cada uno de nosotros hemos cometido el adulterio espiritual. Cada uno de nosotros hemos perseguido, hemos ido tras otras cosas en vez de ti. Señor, ayúdanos a arrepentirnos de eso. Señor, ayúdanos a regresar a ti. Gracias por tu misericordia y tu bondad que por medio de Jesucristo, Señor, has asegurado nuestra salvación, Señor, que, Señor, eres fiel en santificarnos y cambiarnos y no dejarnos en nuestra necedad, en ser como estas vacas necias. Gracias porque eres fiel en transformarnos a la imagen de Jesucristo. Señor, ayúdanos a amarte y desearte sobre todas las cosas. Lord, we ask that you help us examine our hearts, expose the idols, expose those areas, Lord, where we are not just simply going through the numbers, but that we are loving you and you have our devotion, Lord, above all things. Lord, help us to be quick to repent and unroot, Lord, these sins, Lord, in our heart. Lord, protect us. Lord, help us to walk and depend on your faithfulness. We ask all this in Jesus Christ. Amen. 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 Hermanos, vamos a...